Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Siempre que pensamos en el mundo del cine, siempre que pensamos en Hollywood, pensamos en un lugar paradisiaco. Actores y actrices inmensamente ricos y felices. Pero Hollywood ha dejado escrito renglones torcidos.
¿Lo haces para confundirme o cambias de opinión a cada momento?
Ahí está el mal. Cambio de opinión porque no tengo cerebro. Todo es paja.
¿Cómo puedes hablar si no tienes cerebro?
No lo sé. Pero muchas personas sin cerebro hablan día y noche. ¿No es cierto?
Sí, creo que tienes razón.
Bueno, todos guardamos en nuestra memoria fotográfica el dulce rostro de Dorothy en la peli El Mago de Oz. 82 años después del estreno de aquella cinta, seguimos presentando o pensando en Dorothy como una niña dulce empeñada en encontrar el camino de vuelta a Kansas. Sin embargo, detrás del personaje estaba la triste y adicta Judy Garland.
Su verdadero nombre era Frances Ethel Gunn y nació el 10 de junio de 1922 en Minnesota. Debía haber sido una niña feliz junto a sus dos hermanas, su padre y su madre. Pero la verdad es que Judy Garland nunca supo lo que era la felicidad.
Su infancia estuvo marcada por una madre obsesionada con que sus hijas, especialmente ella, triunfaran en el mundo del espectáculo. En el otro lado de la balanza, su padre, un hombre del mundo del teatro musical, que coqueteaba con jovencitos y que fue incluso acusado de abuso sexual.
Fueron años muy complicados para las hermanas Garland, como se hicieron llamar durante sus actuaciones, pero por fin alguien las vio y cambió la suerte de Judy. A sus 13 años firmaba un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer.
Pronto llegarían películas secundarias con su compañero de reparto Mickey Rooney, con quien Judy Garland formaría pareja cinematográfica. Eran apenas niños y el ritmo de trabajo al que lo sometía la Metro era insoportable para la joven Garland. Se agudizaron entonces sus problemas de ansiedad y de adicción a las drogas y al alcohol.
Problemas que le acompañaron toda la vida y que condicionaron sus relaciones sentimentales y su trabajo. Judy Garland se ganó la fama de informal, maniática, desequilibrada, caprichosa. Daba igual que fuera durante alguno de los rodajes de sus 40 películas o durante alguno de los conciertos que ofreció en su última etapa. Judy Garland siempre daba problemas.
Problemas que aguantaban los productores y directores porque tenía una garganta privilegiada, capaz de hipnotizar al público, un público que lloraba cada vez que Judy Garland interpretaba la canción Over the Rainbow. Sobre este tema dijo la actriz: se ha convertido en parte de mi vida. Simboliza también los deseos y sueños de la gente, que estoy segura de que ese es el motivo por el que la gente llora cuando la oye. La he cantado cientos de veces y sigue siendo la canción que llevo más cerca del corazón.
Judy Garland fallecía a los 47 años de una sobredosis de pastillas para dormir. En 2017, casi 50 años después de su muerte, sus restos fueron trasladados al cementerio de Hollywood por estricto deseo de su familia.
Estamos y vamos a compartir noche con el crítico cinematográfico, experto, escritor, Juan Tejero. Ha escrito el libro Los renglones torcidos de Hollywood, que te recomiendo de manera apasionada, de la editorial Cool Book. Querido Juan Tejero, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, en tu libro calificas a Judy Garland como la artista vulnerable. Estamos ante una mujer infeliz. Hemos oído que murió a los 47 años, demasiado joven. Los críticos hablaban de la magia Garland. ¿Cómo fueron los inicios de Judy Garland como actriz? ¿Quién era antes de que todos la conociéramos por su papel en El Mago de Oz?
Pues una chica feliz, una de las muchas aspirantes a estrella que tenía la Metro en su cantera, a la que estaban preparando. Una chica que no encajaba con el prototipo de estrella que había en aquellos momentos, porque era regordeta, no era muy atractiva físicamente, pero tenía algo que la distinguía, que era una voz prodigiosa. Bueno, esa voz fue la que le permitió pasar de una más de la cantera de la Metro a una de las grandes estrellas del estudio, con más estrellas en el firmamento.
Fíjate el entorno familiar. La madre en fin, acuciaba claramente el síndrome Pantoja, la madre del artista, el padre, un farandulero que incluso se le señala, hoy rumores de homosexualidad, la madre, decíamos, obsesionada porque la niña triunfara. ¿Qué papel jugaron la madre y el padre? ¿Realmente llegaron a ser un condicionante que condicionaron su vida, incluso su muerte?
El padre, a un nivel personal, sentimental, psicológico, probablemente sí. La madre, desde un punto de vista profesional, por supuesto, porque era una persona que intentaba manejar los hilos de la carrera de Judy Garland, sobre todo en los comienzos. Judy se creó entre bambalinas, se creó auspiciada por esa madre que no había logrado triunfar en los escenarios y que, en cambio, veía en sus hijas la posibilidad de vivir aquello que ella no fue capaz de alcanzar. Entonces, fue una presencia muy importante y, sobre todo, una madre que ejerció más de agente, de representante, que de madre, porque era la primera que, por ejemplo, le daban anfetaminas, que la sometía a un régimen estricto. O sea, que sí, que a nivel personal y a nivel físico, la madre jugó un papel fundamental.
Fíjate, hablabas tú de la presión, o sea, estimulantes durante el día, tranquilizantes durante la noche, qué horror. ¿Cómo llega aquel rodaje, cómo llega aquella película, El Mago de Oz? ¿Quién se fija en ella y por qué?
Pues llega un poco casi de rebote, porque no era la actriz de la que habían pensado en el estudio. En la meta se quería a Shirley Temple. Shirley Temple era la niña prodigio, era la gran estrella infantil del momento. Estaba bajo contrato con la Fox, había conversaciones para un intercambio y no se veía otra en el papel. Pero aquellas conversaciones no llegan a buen puerto y hay que buscar una actriz. Y de repente aparece el nombre de Judy Garland, de quien se sabía, y a quien el propio Louis B. Mayer en una fiesta de cumpleaños había escuchado cantar, que tenía una voz que superaba lo extraordinario. Era muy mayor para el papel, porque físicamente no, ya no era una niña, pero aún así, con todos esos condicionantes y de no haber hecho nada importante en el cine, pues se decidió confiar en ella, y bueno, pues fue uno de esos aciertos que marcan la historia de un estudio.
Deliciosa canción, ¿no? Juan, me acompaña, creo que estamos en contacto ahora con Ignacio Armada, es profesor de Historia del Cine de la Universidad CEU San Pablo. Querido Ignacio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal Adolfo? ¿Qué tal Juan? Que hace tiempo que no le oigo. ¿Qué tal?
Estamos hablando de Judy Garland, hablamos del Mago de Oz, de que Judy Garland no tuviera otros éxitos. ¿Tuvo otros éxitos Judy Garland?
Bueno, de tal manera es esto, y esto Juan se lo sabe incluso mucho mejor que yo, ¿no? Yo es que siempre he partido la idea de que Judy Garland en realidad es, en el mejor sentido, una advenediza del cine, porque como él ya explicaba, ella era una estrella del vodevil cuando ella era una niña, y ella lo que ocurre es que ofrece la imagen de esa estrella del cine prematura que constantemente choca con los estudios, constantemente choca con el sistema, y cada vez que choca rebota y vuelve al mundo del teatro y vuelve al mundo del vodevil, termina incursionando en el mundo de la canción, donde tuvo un éxito que la gente aquí a lo mejor no es tan consciente, pero que en el mundo de habla inglesa era espectacular, y de hecho ya en su época, digamos, de madurez, grabó un directo en el Carnegie Hall, que fue un disco premiadísimo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida puedes baremar el éxito, ¿no? Judy Garland como actriz tuvo poco éxito si lo comparas con otras estrellas de la época, pero sí es verdad que dejó un puñado de películas absolutamente inmortales, ¿no? Es decir, todos recordamos El Mago de Oz, pero si hacemos un poquito de memoria, ¿quién no recuerda Cita en San Luis? Por ejemplo, que es uno de los grandes musicales de Minnelli y de la época dorada de Hollywood, ¿no? Y por supuesto, en su época de madurez ha nacido una estrella que es la tercera, si no recuerdo mal, la tercera versión de la historia, pero la que más recuerda todo el mundo. O sea que sí, claro que tuvo otros éxitos, tal vez no tan icónicos, ¿no?, como El Mago de Oz. Lo que ocurre es que nunca le garantizaron una continuidad en Hollywood ni en el equilibrio en su propia vida, claro.
Claro, es que dado, en fin, las dificultades para poder trabajar con este personaje, supongo que eso también se tendría muy en cuenta por parte de la industria. Si te pido una sola película de Judy Garland para verla una de estas noches, naturalmente no vale El Mago de Oz, ¿cuál me recomendarías?
mencionado quizás a Luis y he mencionado a Nacido una Estrella, pero tal vez eso es lo que esperaríamos todos, ¿no? Yo quiero, sin embargo, mencionar otra que es Ziegfeld Follies. Porque en Ziegfeld Follies, Judy Garland no es la estrella, sino que fue una especie de experimento que se quiso hacer en los años 40 para reproducir lo que era el éxito vodevilesco del grupo de las Ziegfeld Follies. Entonces es una película colectiva, es una película en la que trabajan 5 o 6 directores diferentes y en la que de alguna manera lo que se hace es una sucesión de números musicales con pequeños sketches cómicos entre medias, ¿no? Con lo cual yo creo que esa película tiene un enorme encanto porque Judy Garland está interpretando aquello de donde había salido, ¿no? Como era el mundo del vodevil, y aquello en lo que, sin embargo, observando los demás números y observando la película en su conjunto, ella brilla especialmente, ¿no? Así que Ziegfeld Follies, no os la perdáis.
Perfecto. Profesor Armada, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, estamos curioseando en el libro de Juan Tejero, Los renglones torcidos de Hollywood, de la editorial Cool Books. Judy Garland nunca habló mal del estudio Metro-Goldwyn-Mayer. Leo en tu libro que en una entrevista con un periodista inglés unos meses antes de morir dijo: a todos nos fue bien en la Metro y a la Metro le fue bien con nosotros. Y además nos lo pasamos de maravilla. Cuéntame cómo fue realmente la relación de los grandes estudios con Judy Garland. ¿Ella era esclava de estos estudios como tantos actores de la época?
Bueno, todos los actores eran esclavos en el sentido de que tenían un contrato que no podían romper. Ese contrato no les permitía elegir las películas, era el estudio el que proponía: oye, pues para este proyecto hemos pensado en tal. Con lo cual, la capacidad de decisión que tenían los actores no era demasiado grande. Claro, a mayor talla de ese actor, pues su libertad aumentaba. Y hay que reconocer que la Metro, que fue el estudio que tuvo a Judy Garland desde el Mago de Oz hasta desde el 39 hasta el 50, tuvo mucha paciencia con ella. Lo intentó todo. Todo lo bueno y todo lo malo. Todas las cosas buenas que le pasaron en el cine durante esa década, Judy Garland, fueron obra de la Metro, que le ponía en todos aquellos proyectos importantes que había en el del cine musical. Pero también todo lo malo, porque le sometió a un régimen de trabajo insoportable, porque los médicos de la Metro eran los primeros que le recetaban las anfetaminas, los estimulantes. Bueno, hay que reconocer que la Metro tuvo mucha paciencia en el sentido de que soportó todas las depresiones a las que estuvo sometida Judy Garland, porque el gran problema de Judy siempre fue la inseguridad. Ella nunca estuvo convencida de ser ni una gran actriz ni una gran estrella, pero sobre todo siempre estuvo obsesionada con su físico. Eso le proporcionaba una inseguridad tremenda, sobre todo cuando a su lado, entre sus amigas, estaba, por ejemplo, una Lana Turner, que era un bellezón impresionante, o una Elizabeth Taylor. Entonces, bueno, ella estaba muy agradecida a la Metro, porque la Metro le permitió muchas cosas hasta que en el 50 ya se hartó. Judy Garland estaba en un momento terrible y cancelaron su contrato.
Judy Garland fue una adicta a las pastillas, al alcohol, incluso al sexo. Amantes como Frank Sinatra, como Jules Brynner, como James Mason. En su vida personal no fue feliz. Se casó 5 veces. Tuvo 3 hijos, uno de ellos Liza Minnelli. Hablaremos de ella ahora inmediatamente. ¿Se puede considerar a esta mujer una mujer absolutamente desgraciada en su vida personal? Probablemente su tristeza, sus depresiones, sus adicciones son los que provocaron que falleciera con 47 años, ¿verdad, Juan?
Sí, fue accidental. Tomó más vitaminas de las que su cuerpo podía soportar, pero su destino estaba escrito. Si no hubiese pasado la noche que sucedió, habría sucedido en otro momento. Hay una interpretación de Judy Garland. Si me preguntaras lo que has preguntado antes a Armada, elige un papel. En Vencedores o Vencidos tiene una interpretación muy corta, pero hace un papelón impresionante y demuestra a la gran actriz dramática que se perdió el cine. Es una mujer devastada, el personaje, pero es que Judy Garland en aquella época también estaba devastada. Si queremos hacernos idea de cómo era Judy Garland en los 60, recomiendo que se vea Vencedores o Vencidos, que se vean esos pocos minutos que tiene en pantalla, pero qué gran lección cinematográfica y qué gran actriz se perdió el cine.
La La mañana del 22 de junio de 1969, a sus 47 años, Judy Garland fallecía. Su hija mayor, Liza Minnelli, aseguró que Hollywood la había matado. Quiero saludar a Mark Masip, psicólogo y CEO fundador de Desconecta. Doctor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mar, una pregunta. ¿Se puede heredar la adicción a las drogas?
Bien, yo considero que no. Y además creo que en el ámbito clínico debemos ser serios con esto. Yo creo que predisponen, en este caso a los hijos, a poder consumir, pero no determinan.
Entiendo. ¿Hay drogas que tienen un mayor carácter hereditario que otras?
No, volveríamos a lo mismo. Si bien es cierto, esta predisposición al final nos lleva a que si, por ejemplo, un padre está consumiendo cocaína y la tiene en su hogar, su hijo o hija, la pueden llegar a heredar. Pero, en principio, a nivel clínico, no. Si bien es verdad, por ejemplo, en el tabaco, el hecho que socialmente esté algo más aceptado o menos excluido que, por ejemplo, la cocaína, puede ser un factor.
Correcto. Por tanto, estamos hablando de un hecho social, un hecho cultural, un hecho familiar, un hecho relacional, ¿no?
Efectivamente, y además sobre todo con, por ejemplo, drogas que muchas veces no tenemos en cuenta, como el tabaco y el alcohol, que tienen un componente social altísimo, ¿no? En drogas excluyentes sí que hablaríamos en principio de toda la parte que podemos heredar, y en los últimos estudios sí que estamos muy pendientes de esa parte genética, de verla o no. Lo que sí que tenemos claro a nivel profesional, a nivel terapéutico, es que nosotros no podemos hablar con el paciente de ello, porque lo que hace es más alimentar la posibilidad de consumo que evitarlo.
Entiendo. Doctor, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches.
Liza Minnelli debutó en el cine, en brazos de su madre, con solo 2 años. Juan, ¿tú tienes la impresión de que la Minnelli estaba predestinada a ser artista?
Bueno, pues eso no tengo ningún lugar a dudas. Su padre era el gran Vincent Minnelli, uno de los mejores directores que hubo en el Hollywood dorado, y su madre era la gran Judy Garland, con lo cual los genes de esta mujer no podían predisponerle a otra cosa que no fuera dedicarse al mundo de la interpretación y de la canción, con lo cual ella, bueno, pues fue obediente a los designios y desarrolló su carrera pues allí donde estaba llamada y para lo que estaba predestinada.
Leo en tu libro Los renglones torcidos de Hollywood que a partir de los 5 años, tras el divorcio de sus padres, Liza se convirtió en enfermera de su madre. Recuerdo, en el personaje anterior, Judy Garland muere con 47 años y tengo entendido que a raíz de la muerte de su madre fue cuando comienza a consumir drogas. ¿Cómo afrontó el inicio de su carrera con esa adicción y la pérdida de su madre?
Bueno, realmente cuando muere su madre, ella todavía es una persona bastante sana. Lo que pasa es que su madre le legó una voz prodigiosa, pero también le legó una querencia por los paraísos artificiales muy sana. Es a lo largo de los años 70, según va discurriendo esa década, cuando Liza Minnelli cada vez va siendo más presa de las adicciones. Sobre todo, a mediados, en el 76-77, rueda una película que se llama New York, New York, y es un momento muy importante en su vida porque es donde probablemente está rompiendo amarras con la realidad. Ella tiene un romance con el director, que es Scorsese, pero a la vez también tiene otro con el bailarín Barishnikov. Cada vez consume más drogas hasta llegar a un punto de ser una adicta, y es a partir de New York, New York, cuando realmente Liza Minnelli puede ser considerada como una adicta, bueno, pues a los paraísos artificiales. And the winner is
Liza Minnelli. Año 72. Liza Minnelli gana el Oscar como actriz por la peli Cabaret. Deja de ser la hija de Judy Garland para convertirse en la verdadera Liza Minnelli. ¿Tú tienes la impresión de que fue una transformación del artista que siguió arrastrando el peso de su madre, sus problemas con las drogas? ¿Tienes la impresión de que esa fue la vida de Liza? ¿Es la vida de Liza Minnelli?
Sí, Cabaret es el punto culmen de su carrera. Era un papel que ella persiguió desde que vio la interpretación de la obra en Broadway, ella soñaba con interpretar a la protagonista de Carabel, lo consigue, le dan el Oscar y ya nunca más vuelve a alcanzar una altura semejante en su carrera. El desarrollo posterior de tanto de su carrera como de su vida es muy similar al de Judy Garland. Ella también era una persona que no estaba contenta con su físico, era una persona muy inestable, tiene muchísimos amantes. La diferencia que hay con su madre es que es una gran resistente. Es una mujer que ha estado varias veces al borde de la muerte, pero siempre ha sobrevivido y ha tenido una gran capacidad para renacer de sus propias cenizas. Es un auténtico ave fénix. Es también muy optimista. Es una mujer que se sobrepone a todo y en esto también se distingue de su madre. Gracias a ese optimismo, pues ha podido superar momentos muy duros.
A partir del año 99, y tras pasar por una clínica de desintoxicación, ella comienza a tener problemas de salud. Estuvieron a punto de dejarla en una silla de ruedas. Hoy Liza Minnelli está a punto de cumplir 75 años. Juan, ¿qué se sabe de ella? ¿En qué situación se encuentra?
Pues bueno, es la eterna enferma, es la eterna mujer con problemas de salud, pero sigue viva, sigue queriendo hacer proyectos, lo que pasa que difícilmente la volveremos a ver en un papel en la gran pantalla. Sí que podremos verla en algún cameo, en alguna serie, interviene en documentales, va mucho a la televisión, participa en homenajes, sigue activa, pero yo creo que su carrera como actriz y como cantante pues ya ha quedado atrás.
Bueno, vamos a retrotraernos en el tiempo. Vamos a dar hacia atrás en la máquina del tiempo. Vámonos a los años del cine mudo, a los años del cine en blanco y negro. Dos cómicos brillaban sobre todos los demás. Uno era Charlie Chaplin y el otro era Buster Keaton.
En nuestros largometrajes, ni Chaplin, ni Harold Joy, ni yo tuvimos nunca un guión. Ya sé que parece algo imposible hoy en día, pero a nosotros nunca se nos ocurrió escribir un guión. No nos hacía falta. Yo tenía a tres tíos dedicados a idear historias. Chaplin creo que lo mismo, y Joy tenía cinco o seis. Y en cuanto encontrábamos algo que nos gustaba, decíamos, esto es un buen comienzo, ¿cómo acaba? Entonces encontrábamos un buen final y ya estaba.
Precisamente me voy a detener en Buster Keaton, un hombre de rostro serio. Llegó a ganar $3,000 a la semana. Imagínate, una fortuna. Hablamos de hace un siglo. Déjame que te cuente la historia de Buster Keaton.
37 cortos y 11 largos conforman la filmografía de un actor considerado un genio en su género. Joseph Francis Keaton llevaba el arte en las venas. Procedía de una familia de saltimbanquis. Fue al colegio un día, solo un día, y siendo un niño se acabó sumando al espectáculo acrobático de los Keaton.
Su gran cualidad sobre el escenario era parecer de goma. Sus caídas llegaron a llamar la atención incluso de las autoridades, preocupadas por la salud del pequeño entre tantos golpes. De hecho, un entonces desconocido Houdini, miembro de la compañía, exclamó en una ocasión, «¡What a Buster! ¡Qué porrazo!». Y así nació el nombre con el que Buster Keaton pasaría la historia del cine mudo.
Cuando su familia se desintegró por el alcohol y el maltrato, se trasladó a Nueva York. Comenzó a trabajar como actor de la mano de otro cómico, Fatty Arbuckle, ganando $40 a la semana.
Me gustaba, pero cuando Fatty Arbuckle me preguntó si había salido alguna vez en una película, le dije que ni siquiera había estado en un estudio. Me contestó, acércate un día y prueba conmigo a ver si te gusta. Y la verdad es que me gustó todo.
Un año después, su sueldo se había multiplicado por 6.
En 1923, a sus 29 años, ya era una estrella. Sus películas y sus gags se consideraban obras maestras y eran rotundos éxitos de taquilla. Todo el mundo quería ver a Cara de Palo, aquel hombre que descubrió que cuanto más serio estuviera, más risas causaban el público.
Atrapado en su elevado nivel de vida, fichó por la Metro-Goldwyn-Mayer y se convirtió en el tercer actor mejor pagado de la productora. Estaba en la cima cuando las cosas comenzaron a torcerse y el alcohol se cruzó en su vida para destruirla.
Bueno, fíjate qué fuerte la historia y el momento del que estamos hablando. Hace 100 años. Juan, si tuviéramos que definir en menos de 30 segundos cuál es el secreto de su éxito, ¿cuál fue el secreto del éxito de Buster Keaton?
El primero, haber creado un personaje único, sacar a palo ese ser imperturbable, regio, digno, que va aceptando todo lo que el destino le va mandando, todos los accidentes con lo que se va encontrando, y él no desfallece jamás. y después ya como director, como un cineasta absolutamente moderno que se adelantó a los tiempos y que creó películas que un siglo después siguen resultando absolutamente modernas.
Juan, leo en tu libro que sus películas no eran rentables, a lo que había que sumar los derroches de su mujer, una actriz llamada, creo que era Natalie Talmadge, de la que se acabó naturalmente distanciando, haciendo vidas paralelas. Para mantener el elevado tren de vida de la familia, Buster Keaton acepta fichar por la Metro, por un sueldo, decía yo al principio, $3,000 a la semana, dos películas al año. ¿Por qué su fichaje por la Metro supuso el principio del fin, su caída de la cumbre?
Bueno, pues por una cosa muy lógica, que su gran rival, pero también amigo Chaplin, le advirtió, le dijo, no fiches por la Metro. A partir de ese momento te intentarán imponer todo, tendrás que luchar por cualquier decisión que tomes y ya no podrás ser el dueño de tu destino. Keaton, es verdad que había hecho grandes películas, no es que sus películas fueran un desastre en taquilla, es que costaban tanto que rara vez generaban grandes beneficios. Su productor Shank decía que si se podía hacer una película más cara, que no se preocuparan, que Buster Keaton encontraría la forma de lograrlo. Entonces le llega un contrato magnífico de la Metro, que era el estudio más poderoso del momento, y Buster Keaton piensa que él va a poder domar a la Metro, que él va a estar por encima del estudio y que, por supuesto, va a poder seguir desarrollando su carrera y tomando las decisiones. Y estaba tremendamente equivocado, y al poco tiempo de haber fichado por el estudio ya fue consciente del gran error que había cometido.
Las cosas iban a peor, encadenaba un amante tras otra y casi siempre estaba borracho. Keaton no cumplía con sus obligaciones laborales. Ya le daban solo películas malas. Y a todo esto hay que añadir que su mujer lo acusó de secuestrar a sus hijos. Juan, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, los Talmadge eran una dinastía en Hollywood. Había tres actrices que eran Constance y Norma, que eran las estrellas. Y la que se casó con él, que era Natalie, era la más desconocida. Él quería emparentar con la realeza de Hollywood porque sus orígenes eran unos orígenes mucho más bohemios y que no tenían ese toque de distinción. Y bueno, pues su mujer emparentaba con una gran estrella, pero no tardaron mucho en darse cuenta de su error y, como tú has dicho, pues hacían vidas separadas. Bueno, pues cuando ya la cosa había ido muy mal, cuando ya se habían separado, pues Buster Keaton se llevó a sus hijos de vacaciones a México y su mujer le acusó de secuestro, pero fue más una venganza que una realidad. El pobre Buster estaba en una espiral destructiva y su mujer pues le quería sacar hasta el último dólar que tenía en su cuenta bancaria.
Su adicción al alcohol acabó destrozando la carrera de Buster Keaton, considerado un cineasta total y además un tipo adelantado a su tiempo. Déjame que quiero saludar a un experto, Francisco Sainero, él es psicólogo, director de la comunidad terapéutica en Castilla-La Mancha del Proyecto Hombre. Doctor, muy buenas noches. Paco, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿En qué momento beber alcohol de manera más o menos frecuente se convierte en una adicción? Quiero decir, ¿cuándo hay que decir aquello de que, ojo, aquí hay un problema?
Bueno, en realidad no es tanto una cuestión de frecuencia como una cuestión de la necesidad, de que esté ese consumo, ya sea durante un día o ya sea todos los días de la semana, ¿no? Cuando es inevitable ese consumo, cuando la persona empieza a necesitar ese consumo para poder funcionar a lo largo de su vida, es cuando podríamos empezar a considerar que hay una adicción, que hay un problema. En realidad lo que estaríamos hablando, como en el caso que estáis hablando, estamos hablando de que cuando cada vez más áreas de la vida se ven afectadas por ese consumo de alcohol, más problemático es ese consumo. Quiere decir, si una persona va perdiendo funcionalidad con ese consumo, ahí es donde podemos estar hablando de un aumento de la gravedad.
Entiendo. Sabemos que Buster Keaton era bebedor de como mínimo una botella de whisky al día. Es una auténtica barbaridad. Los efectos devastadores físicos y emocionales los conocemos porque hemos leído, porque estamos informados, porque lo hemos visto mil veces en películas. En un proceso de desintoxicación, como él quiso entrar, como de hecho desarrolló, de hace 100 años, supongo que los métodos deben ser muy diferentes, ¿no? Hace 100 años supongo que sería todo como mucho más rudimentario, hoy debemos ser un poco más sofisticados para ayudar a estas personas que sufren de alcoholismo, ¿no?
Sí, desde luego. Además, piensa que el alcohol ha estado formando parte de nuestra realidad durante mucho tiempo y no siempre se ha visto como una situación problemática. Incluso desde modelos morales, a veces a las personas que bebían alcohol se les consideraba simplemente viciosos. En esos primeros momentos, los tratamientos de alcohol eran sobre todo ensayo y error con medicación, con fármacos y con medicinas, porque se consideraba que era un problema médico. Hoy en día el enfoque que tenemos con el tratamiento del alcohol tiende a cubrir todas las áreas de la persona, la biológica, la psicológica y la social, de tal manera que los programas y los tratamientos que hacemos hoy en día son mucho más integrales porque intentamos que la persona recupere su funcionalidad y su capacidad de tomar decisiones en su vida.
¿Un alcohólico deja de serlo alguna vez en la vida?
Esa es una pregunta un poco difícil de contestar porque, bueno, pues hay muchas teorías, ¿no? Y hay personas que consideran de una manera y de otra. Nuestra manera de trabajar y de pensar es considerar al final una conducta adictiva como el consumo como una respuesta disfuncional ante la problemática de la vida, ¿no? Como estabais contando, ante relaciones de pareja que no se pueden manejar bien, ante presión laboral que nos está afectando, ante la propia sensación de no estar a la altura de las cosas que hacemos. Mientras no haya una respuesta mejor ante esas exigencias de la vida y el alcohol nos proporcione ese espacio en el que nos podamos liberar o podamos sentir que podemos llevar con la carga o incluso podamos atenuar el dolor que sentimos, no podemos considerar que la persona tiene capacidad para salir adelante. Lo importante es que la persona crea y sienta que hay un proyecto de vida que puede manejar y en el que el consumo deja de tener sentido. La idea es hacer personas funcionales, ¿no?
Entiendo, soy muy cruel si lo resumo en la frase de que un alcohólico será alcohólico toda la vida. Lo único es que no bebe cuando ya se ha reinsertado, cuando está desintoxicado.
Bueno, en realidad es que hoy en día lo que nos gusta a nosotros también en ese sentido es no cargar a una persona con una etiqueta que le va a acompañar toda la vida, ¿no? Yo prefiero considerar a una persona que ha tenido conductas problemáticas como el consumo y que intenta eliminar esas conductas y poner otras respuestas, ¿no? Nuestro objetivo al final es que esa persona tenga capacidad de no necesitar el alcohol como una respuesta.
Francisco Sainero, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
A ti, buenas noches.
Juan, continúo contigo. Si Buster Keaton no hubiera sido alcohólico, ¿tú crees que habría triunfado incluso en el cine sonoro? ¿Tenía cualidades para ello?
Vamos, no tengo ninguna duda que habría sido una de las grandes estrellas del cine sonoro. Y la prueba está en una película, Candilejas, en la que tiene una secuencia que comparte con Charles Chaplin. Y fue tal el grado de magnificencia de su interpretación, fue tan grandioso lo que por lo visto hizo, que en el montaje Chaplin no se atrevió a conservar la secuencia entera, porque veía que la había eclipsado, que había estado por encima de él, y cortó gran parte de esa escena. Buster Keaton habría tenido una carrera pues tan similar a la de Chaplin, incluso yo creo que superior, porque las nuevas generaciones, la poesía que impregnaba el cine de Chaplin, pueden considerarla hasta un poco cursi, pero en cambio el cine de Buster Keaton desencaja perfectamente, es un cine absolutamente moderno, o sea que por supuesto que habría tenido mucho recorrido la carrera de Keaton.
Llegados a este punto del relato, cualquiera puede pensar que el cómico terminó sus días arruinado, solo, olvidado. Pero no fue así, ¿eh? Aunque volvió a coquetear con el alcohol, Buster Keaton resurgió, volvió a trabajar, a ganar dinero, no como en los primeros años, pero ganó un buen dinero. Incluso la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico por su contribución al cine. Cara de palo, murió a los 70 años en su rancho de California. El hombre del que vamos a hablar ahora está considerado un genio. Su primera película, una obra maestra. Pero lejos de jugar a su favor, esto, además de su carácter inconformista, fueron piedras en el camino que recorrió por Hollywood. Os presento la historia de Orson Welles.
Yo pintaba y decían que nadie había pintado así. Yo tocaba y decían que nadie había tocado nunca así. Parecía que no había límites para lo que quisiera hacer. Cuando era niño me mimaban de una forma muy rara. Todos me decían desde que aprendí a oír que era absolutamente maravilloso. No sabía lo que estaba a punto de venir.
Niño prodigio, nacido en el seno de una refinada familia, George Orson Welles siempre supo lo que quería. Antes de cumplir los 20 años debutó en Broadway, pero no se conformó con actuar. También quería dar vida a sus propias historias.
Nacía entonces Teatro Mercurio, una compañía cuyos espectáculos triunfaban en los escenarios y sobre todo en la radio, para la que Welles adaptaba todo tipo de historias. La más impactante se emitió el 30 de octubre de 1938.
Now near home.
Les ofrecemos un boletín especial sobre una noticia que viene de Princeton y nos informa de que a las 8:50 de la tarde, un enorme objeto brillante, que se cree puede ser un meteorito, ha caído sobre una granja en los alrededores de Grover's Mill, New Jersey.
El éxito de La Guerra de los Mundos, una magistral obra que desató la histeria ante una supuesta invasión extraterrestre, le abrió las puertas de Hollywood. Con una mínima experiencia en el cine, a sus 24 años, la compañía RKO le dio carta blanca y un contrato millonario para que hiciera su primera película como actor y director. Así nació Ciudadano Kane.
No dejaré para después de las elecciones lo que pienso hacerle. Le voy a romper la cara.
Quizá pueda hacerlo, quizá no, señor Kane.
Charles. El que rompas la cara a ese hombre no serviría para explicar esta nota.
El niño mimado de Hollywood puso entonces sus ojos en toda una estrella que cayó rendida a sus pies. Ella era Rita Hayworth, con quien se casó en 1943. Pero las cosas no fueron bien. Excéntrico, perfeccionista, hiperactivo, la gente se apartaba de su lado y se ganó una fama de indisciplina que le pasó factura.
En 1948, recién divorciado de Rita y con la desconfianza de la industria norteamericana, puso rumbo a Europa, donde aceptó papeles solo para ganar dinero. Lo necesitaba para poder financiar sus propios proyectos. Con su versión de Otelo, recuperó la confianza en sí mismo.
10 años después de su marcha de Estados Unidos, volvió para seguir haciendo cine. Trabajó en películas como Un hombre para la eternidad, La isla del tesoro y Sed de mal.
Lo seguí por todas partes y me dejé la vida. En su captura. No lo cacé. Hasta que el buen Dios hizo el trabajo por mí en una cloaca belga en 1917. Ese fue el último asesino que se me escapó.
Convertido en un anciano obeso que se ahogaba cada noche en una jarra de whisky, el 10 de octubre de 1985, a sus 70 años, el corazón de Orson Welles se paraba para siempre. Dejó por escribir el que iba a ser su nuevo guión.
Bueno, para contextualizar nuestra conversación, sin avanzar demasiados detalles, por favor, si no hablamos de un adicto a nivel de Buster Keaton o de una persona marcada por traumas infantiles como Judy Garland, Juan, ¿por qué Orson Welles, en tu opinión, uno de los renglones torcidos de Hollywood?
Bueno, porque se puede ser renglón torcido pues por muchos factores, el alcoholismo, las drogas, la indisciplina. En el caso de Orson Welles era por su negativa a acomodarse en el sistema que Hollywood tenía marcado. Estamos en la época del sistema de estudios, los estudios eran los que mandaban, los que disponían todo, y los directores tenían siempre que estar a las órdenes de los magnates. Orson Welles nunca entró en esa mecánica ni en esa dinámica. Él era un genio que quería controlarlo todo y rara vez aceptaba las sugerencias y mucho menos las imposiciones. Y eso Hollywood siempre lo llevó muy mal. En Hollywood triunfaron aquellos que supieron acomodarse, como es el caso, por ejemplo, de Alfred Hitchcock, que siendo también genial, en cambio, supo tomar muy bien la medida a los estudios. Orson Welles nunca. Chocó frontalmente desde el principio y al final, pues desengañado, optó por buscarse la vida en el viejo continente, en Europa.
Correcto. De él se han dicho cosas como que es genial, ególatra, virtuoso, carismático, rebelde, extravagante, misógino. En todo caso, siempre se habla de Orson Welles como un niño prodigio. Cuentas en tu libro, querido Juan, que este chico Orson Welles a los 2 años ya sabía leer, que a los 7 recitaba de memoria fragmentos de una obra muy popular, que a los 10 años escribió su propia obra de teatro, que además a los 11 escribió un complejo análisis sobre una obra de Nietzsche. Es decir, una inteligencia que cultivó, por cierto, con una educación muy elitista, en una escuela muy elitista, donde impulsaron sus dotes artísticas y, naturalmente, donde le llevaron sus papás. Hablemos de una película, de un momento, de una experiencia como fue la Guerra de los Mundos. ¿Por qué la Guerra de los Mundos, me refiero al programa de radio, le abrió las puertas de Hollywood?
Bueno, porque Oswald se atrevió con lo que nadie se había atrevido hasta ese momento, que era hacer un programa de radio simulando la realidad. Él simuló una invasión de los marcianos, pero él, toda la retransmisión, en ningún momento dice que eso es un programa grabado. Está simulando la realidad. Y bueno, se vivía tal clima en aquel momento en Estados Unidos que la gente se lo creyó, salió aterrorizada a las calles y aquello marcó un antes y un después. De hecho, nunca se ha vuelto a lograr. Eso era propio de un genio, realmente. Entonces, alguien que fue capaz de hacer eso en la radio, que ya traía detrás de sí una historia en el teatro como un personaje absolutamente innovador, él no adaptaba a Shakespeare de una manera normal. Él se atrevía a hacer un Shakespeare con actores negros, por ejemplo. Con lo cual ya ostentaba fama de ser un artista muy original y que se atrevía con cosas muy distintas. Pero en la radio demostró que había un antes y un después de Orson Welles. El cine, que siempre estaba pendiente de los nuevos talentos, pues no dejó pasar la ocasión y fue la RKO la que le ofreció un contrato también sin par, sobre todo para alguien que jamás había tocado una cámara de cine, que jamás había pisado un plató. Bueno, Orson Welles le debe a la Guerra de los Mundos esa gran oferta de la RKO, pero si no hubiese sido con la Guerra de los Mundos, habría sucedido un año después con otro tema diferente. Pero estaba claro que Orson Welles iba a llegar muy lejos y que además era una persona que no iba a dejar indiferente a nadie.
Bueno, esta semana pasada dejamos atrás el día de 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y precisamente hace alusión esa fecha a la emisión de esta Guerra de los Mundos que protagonizó Orson Welles, que decía una cosa muy bonita de un compañero entrañable de la gente que hacemos radio, que es el micrófono. Dice, el micrófono es un amigo, la cámara es un crítico. Bueno, la libertad que le dio la productora RKO se traduce en una película considerada innovadora, revolucionaria, prodigiosa. Hablamos de Ciudadano Kane, un estreno que trató de evitar, utilizando todo tipo de amenazas, el poderoso magnate de la prensa William Randolph Hearst. Ojo, porque la figura de este gran millonario, de este excéntrico multimillonario, es precisamente la figura en la que estaba basada la película Ciudadano Kane.
Al trabajador y al niño que vive en los suburbios, dedicaré todos mis esfuerzos. Los ciudadanos decentes y honrados saben que trabajaré en favor de los indefensos, de los mal pagados, de los que pasan hambre.
Bueno, a pesar de la potencia de esta película, fue un fracaso en taquilla. También es cierto que se emitió en muy poquitos cines y también es cierto que a partir de este momento se rompe el estudio RKO, rompe relaciones con él, tras esta apuesta a ciegas, como bien decía Juan, porque no había experiencia cinematográfica y desde luego ambiciosa por lo que pagaron. Él se convirtió, según tus propias palabras, en un paria de Hollywood. ¿Por qué Welles no dejó Hollywood tras su divorcio de la RKO, aun sabiendo que la industria no le quería?
Bueno, por varias razones. La primera, porque él no se resignaba a no poder triunfar en Hollywood, sobre todo después de haber hecho lo que había hecho con Ciano Kane. Con Ciano Kane nuevamente hizo lo que hizo en el mundo de la radio con la adaptación de La Guerra de los Mundos, atreverse con lo que no se había atrevido a nadie. Es decir, él, por ejemplo, es el que descubre la profundidad de campo en el cine. Eso fue un adelanto brutal. Él dio unas soluciones cinematográficas que hasta ese momento ningún otro cineasta había ni siquiera osado pensar. Él, con esas cualidades, con ese talento, lógicamente pensaba que Hollywood tenía que estar a sus pies. Probablemente cometió un error, y es rodar una obra de la perfección de Ciano Kane al principio de su carrera, porque desde ese momento el listón estaba tan alto, el límite de la genialidad estaba a tal altura que ni el propio Orson Welles fue capaz ya de superarlo nunca a lo largo de su carrera. Después se enamoró de Rita Hayworth, que era la actriz del momento, era la joven actriz que había sacado a la Columbia probablemente de de haber entrado en la bancarrota, de ser un estudio pequeño a convertirse en un gran estudio, y era pues la gran actriz de los años 40, y ambos se enamoraron perdidamente. Lógicamente Rita Hayworth no podía abandonar Hollywood, tenía un contrato muy importante con la Columbia, y Orson Welles quería estar al lado de Rita Hayworth. Lo que pasa es que eran dos personajes que difícilmente podían convivir juntos. Estaba claro que aquello de una manera u otra acabaría estallando, pero fue una razón poderosa para que Orson Welles prolongara su carrera en Hollywood probablemente más de lo que debería, porque estaba claro que ni Hollywood le quería, ni él tampoco respetaba mucho ese sistema que le intentaban imponer.
De Orson Welles se cuenta que no terminaba sus proyectos, que dejaba historias por escribir, quiero decir, sin final, porque prefería eso, a someterlas a la valoración del público, que tenía miedo de ser juzgado porque podrían valorar su trabajo como una obra maestra o como un absoluto desastre. En una palabra, Orson Welles era un inconformista. Esto es más que un adjetivo. Puede ser incluso una condición con claras repercusiones psicológicas. Déjame que voy a contactar con el psicólogo clínico Miguel Ángel Rizaldos. Querido Miguel Ángel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Muy buenas noches. Si decimos que una persona es inconformista, de primeras pensamos que es algo positivo, una persona que no se conforma, que quiere mejorar. ¿Esto puede llegar a convertirse en un problema? Y en todo caso, ¿cuándo se convierte en un problema?
Pues se convierte en un problema cuando tiene que ver mucho con el perfeccionismo. El perfeccionismo tiene que ver pues que siempre buscas lo que te falta, no lo que tienes, ¿no? Nunca estás satisfecho, ¿no? Y esto, aunque tiene muy buena prensa, sin embargo, es muy, muy insano a nivel psicológico, ¿no? Porque siempre está el foco en lo que falta, no en lo que tienes. Estás en una continua insatisfacción. Entonces, esto te lleva a que, como le pasó a Orson Welles, pues a veces no puedas tomar decisiones o acabar cosas. ¿Por qué? Porque tienes miedo a errar, tienes miedo a fracasar, a equivocarte, a que los demás opinen mal de ti. Entonces, hace que muchas veces no haga cosas que podría hacer o que se quede paralizado, ¿no?
Entiendo. Miguel Ángel, le decía Juan Tejero, el autor del libro que hoy estamos repasando, La vida de estos grandes, ha hecho una reflexión que a mí me ha parecido muy interesante. Orson Welles, siendo un veinteañero, recién llegado a Hollywood, crea su obra maestra, Ciudadano Kane, su primera, su mejor película, sin duda. El hecho de haber tenido este golpe de genialidad al arrancar su carrera con apenas 20 años, digo, el hecho de haberse autoimpuesto un listón tan alto pudo jugar en su contra, ya no solo a nivel profesional, sino me refiero a nivel emocional, a nivel psicológico.
Pues claro que sí, ¿no? Cuando te pones el listón tan alto y quieres siempre estar a esa altura, pues al final, pues lo que decía, intentas ser perfecto, y claro, la perfección no existe, siempre falta algo. Entonces es un camino de sufrimiento. A nivel psicológico es un camino de sufrimiento y de malestar. Por ahí no consigues sentirte nunca bien porque nunca estás satisfecho, siempre le falta algo, ¿no? Entonces, a veces es un gran problema, ¿no? Estas personas deberían de intentar hacer las cosas lo mejor posible, no perfectas, porque la perfección lleva a esto, ¿no? A continua insatisfacción y a no tener nunca un bienestar.
A la continua insatisfacción, ¿el inconformismo puede llegar incluso a provocar una cierta autodestrucción?
Sí, claro que sí. Al final, esa autodestrucción por la exigencia continua que tienes, ¿no? Y te machacas. El problema de eso es que cuando cometes errores, fracasas, pues no tienes tolerancia a la frustración, porque si todo tiene que ser brillante, cuando alguna vez no puede ser todo brillante, cuando alguna vez te equivocas y pues lo llevan fatal, no siente que lo lleve bien, y esa continua exigencia les hace ver incluso que cuando las cosas las hacen bien y los demás les dan feedback de ello, no se lo acaban de creer. Entonces, la verdad es que es un calvario, y esto lo vemos continuamente en consulta, ¿no? La perfección es un, ya te digo, que a veces en los ámbitos profesionales tiene muy buena prensa, sin embargo, a nivel psicológico te lleva a eso que dices tú muy bien, Adolfo, a la autodestrucción.
Lo dice el psicólogo clínico Miguel Ángel Rizaldos. Miguel Ángel, gracias por atenderme. Muy buenas noches, gracias.
Encantado, Adolfo.
Juan, vuelvo contigo. Hay una cosa que... un pensamiento que me martiriza. Hablamos de una persona que básicamente lo que hace es tener una gran película, Ciudadano Kane, se lleva mal con la industria, deja trabajos inacabados. Coño, ¿por qué es un genio?
Bueno, porque como he comentado anteriormente, se atrevía con cosas que otros ni siquiera osaban pensar. Por ejemplo, si hacemos una comparación con el fútbol, un futbolista genial es aquel que se le ocurren cosas que a los demás no se le ocurren. Simplemente el hecho de pensar en hacerlo ya implica genialidad. Eso es lo que le pasaba a Orson Welles. Él con Ciudadano Kane, si Ciudadano Kane es lo que es porque él dio una serie de soluciones cinematográficas en todos los aspectos que hasta ese momento eran desconocidas. Y cambió el cine. Fue una auténtica revolución. Marcó el antes y el después. Solamente con esa película, Orson Welles ya se ganó la categoría de genio. Pero es que en la radio también hizo una genialidad, como hemos visto. En el teatro hacía montajes absolutamente innovadores. Era un grandísimo escritor. Era un buen músico también, sabía tocar varios instrumentos. Bueno, tenía todas las cualidades de ser un ser prodigioso que podría haber llegado mucho más lejos si su carácter hubiese sido otro, si su forma de vida hubiese sido otra. Porque también era un hombre muy entregado a los placeres de la vida. Era un gran vividor. Era un hombre desmesurado en todos los sentidos. Él hizo películas horrorosas, sobre todo como actor, simplemente para pagarse el tren de vida o para poder permitirse esos caprichos como director que ningún estudio se atrevía a financiar. Bueno, todo esto, todo ese conjunto, pues conforma una personalidad única, brillante, pero que probablemente le acarreó muchos periodos de infelicidad a lo largo de su vida. Normalmente los grandes genios no suelen ser personas muy felices, no suelen ser personas fáciles de llevar, son de difícil convivencia.
Orson Welles se convirtió en un hombre obeso, pesaba 140 kilos, con graves problemas de salud, de diabetes, tenía dolencias de corazón, aficionado al alcohol, a los puros. El cineasta murió a los 70 años, solo y con una historia por escribir como tantas veces. Quiso que en su epitafio se leyera: aquí yace el mago más grande. Querido Juan Tejero, ha sido una experiencia fantástica compartir este especial contigo y repasar la vida de estos grandes, Judy Garland, Liza Minnelli, Buster Keaton y Orson Welles. Juan, un abrazo muy fuerte y buenas noches.
Otro para ti, Adolfo.
Y hasta aquí nuestro tiempo. Volveremos a encontrarnos en una semana. Ojalá que tengas una semana pelotuda. La radio continúa. El Pulpo Herrera, ¡guau! ¡Wow! Nosotros estaremos toda la semana preparando el contenido del programa de la semana que viene. Ya estamos deseando volver a encontrarnos contigo. Gracias por estar ahí. Que tengas una feliz semana.
Para dejar de ser. hacemos los dos y nos sobra la vida para dejar de ser cobardes.